Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Marvin Chávez, psicólogo invitado de la Universidad del Valle de Guatemala. El tema de hoy va orientado a todos los estudiantes y es ¿qué es el compromiso académico? ¿Y cómo puedo empezar a tener más compromiso y motivación por lo que estoy estudiando? Los que están escuchando esto seguro han escuchado la palabra compromiso antes. Probablemente asociamos el compromiso con una obligación, un deber o una tarea. Muchas veces podemos ver el compromiso como algo difícil de obtener. En cuanto a los estudios, esto puede ser difícil en ocasiones, especialmente cuando nos encontramos con obligaciones o problemas que pueden ser externos a lo que estudiamos. Como por ejemplo, ahora en la pandemia del COVID-19, podemos tener muchas cosas en la cabeza, por lo que nos puede resultar un poquito difícil mantener ese compromiso hacia lo que estamos estudiando. El compromiso académico es el grado en el que estamos involucrados y cumplimos con todas las exigencias y tareas que implican los estudios. Esto a veces puede ser muy complicado y puede llegar a ser difícil el poder estar comprometidos al 100%. El compromiso académico está muy relacionado con la motivación, lo que significa que entre más motivados nos sintamos, más comprometidos estaremos. Y esto quiere decir que si estamos comprometidos, trataremos de estar más involucrados en cualquier actividad que estemos haciendo. Ahora, para poder entender esto, quiero realizar un ejercicio con ustedes. Quiero que piensen en una actividad que les guste mucho, mucho. Puede ser un deporte, un pasatiempo o alguna actividad que les guste demasiado. Quiero que se imaginen que la están realizando en este momento. Les daré unos segundos. Ahora, quiero que piensen en una actividad o juego que no les guste. Igualmente, podría ser un deporte, un pasatiempo o cualquier actividad. Recuerden, que no les guste. De la misma manera, quiero que se imaginen que la están realizando en este momento. Ahora, ¿cuál de las dos harían más frecuentemente si tuvieran tiempo libre? ¿La que les gusta mucho o la que les gusta poco? La que les gusta mucho, ¿cierto? Pues así funciona el compromiso académico también. Entre más motivación tengamos para realizarlo, nos darán más ganas para ello y lo haremos mucho mejor. El compromiso académico no solo hace que tengamos mejores notas, sino que también nos sintamos más felices, menos estresados y que no nos castiguen nuestras mamás por no hacer nuestras tareas. Como les dije antes, para estar comprometidos, el primer paso es estar motivados. La motivación es algo muy especial, hace que nos levantemos todas las mañanas para hacer algo impresionante. Es la misma que hace que los astronautas viajen al espacio o que los bomberos apaguen los incendios. Es una fuerza adentro de nosotros que nos lleva a cumplir las metas que nos ponemos todos los días. Pero ¿cómo funciona? Existen dos tipos de motivación, la motivación extrínseca, que significa que viene de afuera, y la motivación intrínseca, que significa que viene de adentro. La motivación extrínseca son aquellas situaciones en las que nos sentimos recompensados, como por ejemplo cuando vamos al doctor y nos regala un dulce cuando hemos sido valientes. Este tipo de motivación depende del ambiente y el entorno. ¿Alguna vez han estudiado mucho para un examen en el que les va muy bien? Se siente muy satisfactorio, ¿verdad? Este también es un ejemplo de motivación extrínseca. Por otro lado, tenemos la motivación intrínseca. Recuerden que viene de adentro. Este tipo de motivación es la que nos lleva a experimentar, la que nos da curiosidad por hacer cosas nuevas y ponernos metas. Es la fuente de motivación más importante y valiosa porque viene de nosotros mismos. Ahora les contaré un secreto para que puedan tener más motivación. Para poder tener más motivación es muy importante que se pregunten algunas cosas. ¿Qué les gusta? ¿Cuál es su mayor sueño? ¿Cómo planean llegar a ese sueño? ¿Y cómo pueden trabajar todos los días para lograr lo que ustedes están proponiendo? A veces, nuestros sueños pueden ser muy divertidos, pero para hacerlo realidad, a veces las cosas que debemos hacer son un poquito menos divertidas. Por ejemplo, para llegar a ser un gran futbolista, debemos entrenar todos los días. O para ser un gran músico, debemos practicar todos los días el instrumento que estemos tocando. Es así, pensando en que cada paso que tomamos todos los días nos llevará a lograr lo que obtenemos, lo que nos hace que nos sintamos más motivados todos los días. Y este trabajo de todos los días es el compromiso del que les he estado hablando. Ahora que ya son unos expertos en la motivación, es momento de poner en práctica sus conocimientos y ver cómo utilizar esa motivación para tener más compromiso. Así como les dije hace un momento, el compromiso son esas acciones que hacemos todos los días para alcanzar nuestras metas, y es importante sentirnos motivados para poder lograrlo. A continuación, les daré unos consejos para poder sentirnos mucho más comprometidos con nuestros estudios y lograr las metas que nos propongamos todos los días. Estos son: aprovechar nuestro tiempo y planificar nuestras tareas. Tener una hora específica para realizar nuestras tareas todos los días hace que las hagamos mucho más rápido, lo que nos deja más tiempo para hacer otras cosas que nos gusten. Ten clara tu meta. Escoge metas que puedas alcanzar. Estas metas pueden ser pequeñas al principio y cada vez volverse más y más grandes. Recuerda esa meta. Puedes tener un cuaderno o una hoja de papel en la que puedas escribir todas tus metas y verla cuando necesites recordarlas. Haz primero lo más difícil. Hacer las cosas que requieren mucho más esfuerzo al principio nos deja con mucha más energía al final para poder aprovechar nuestro tiempo mejor. Descansa. Algo muy importante es descansar. Después de realizar todo tu trabajo, haz algo que te guste para distraerte. Te lo mereces. Escoge un lugar para realizar las tareas. Lo más recomendable es tener un espacio en el cual puedas concentrarte, alejado de los ruidos o de cosas que podrían distraerte. Pide ayuda. Cuando no entiendas algo o cuando sea necesario, puedes pedirle ayuda a tus padres o hermanos para no perder el ritmo. Si sigues estos consejos, estarás más comprometido y te sentirás mucho más motivado y feliz al hacer todo el buen trabajo que haces. Recuerda, lo más importante es divertirse aprendiendo desde casa. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Scarlett Zunú, tutora del programa de educación primaria para adultos extraescolar PEAC. Si en tu casa hay algún joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar. En este momento de aprendizaje, todos podemos aprender. En esta sección se desarrollará el tema la digestión, sus partes y sus funciones. Desarrollaremos habilidades integrales para la vida. El área de ciencias naturales y tecnología, aprenderemos cómo funciona el aparato digestivo y algunos consejos que te pueden ser útiles. Te motivo a prestar atención. La digestión. ¿De dónde obtenemos la energía? Si tenemos un buen autoestima, cuidamos de nuestro cuerpo y procuramos alimentarnos adecuadamente para tener una buena salud, veamos cómo nos beneficiamos de los alimentos que comemos. La digestión es el proceso de transformar los alimentos que ingerimos en sustancias más sencillas que pueden ser aprovechadas por el cuerpo. ¿Qué camino recorren los alimentos? El alimento entra en la boca, donde se mastica y se mezcla con la saliva. El siguiente paso, de ahí baja por un conducto llamado esófago hasta el estómago. Siguiente paso, en el estómago se mezclan con los jugos gástricos. Luego pasa al intestino delgado, donde se absorben los nutrientes. Las sustancias beneficiosas pasan a la sangre para ser distribuidas a todo el cuerpo. Los desechos llegan al intestino grueso, donde se almacenan en forma de heces. Finalmente, las heces son expulsadas por una abertura llamada ano. Aquí termina el proceso de digestión. Debemos recordar que al igual que una maquinaria necesita mantenimiento, nuestro cuerpo requiere ciertos cuidados. Por eso, más adelante estudiaremos algunos consejos que nos ayudarán a tener una buena digestión. Empezaremos por mencionar y tener un repaso de las partes de nuestro aparato digestivo. Para empezar, tenemos la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano. La digestión empieza en la cavidad oral, donde los alimentos son masticados. La saliva es secretada en la boca en grandes cantidades por 3 pares de glándulas salivales y es mezclada por la lengua con la comida masticada. El esófago. El esófago es un tubo muscular delgado de aproximadamente 25 centímetros de largo. Comienza en la faringe, pasa a través del tórax y el diafragma y termina en el cardias del estómago. La pared del esófago posee 2 capas de músculo liso que forman una capa continua desde el esófago hasta el recto y se contraen lentamente por largos periodos de tiempo. El estómago. La comida llega al estómago después de pasar a través del esófago y superar el esfínter llamado cardias. En el estómago, la comida es degradada adicionalmente y minuciosamente mezclada con el ácido gástrico y las enzimas digestivas que degradan las proteínas. El intestino delgado. Después de haber sido procesados en el estómago, los alimentos pasan al intestino delgado a través del esfínter pilórico. La mayor parte de la digestión y absorción ocurre cuando el quimo entra al duodeno, aquí mezclado adicionalmente con 3 líquidos diferentes: la bilis, el jugo pancreático, enzimas intestinales de la mucosa. El intestino grueso. Su función principal es absorber agua, sales, algunas vitaminas que se sintetizan por acción de ciertas bacterias que viven en su interior, las funciones del colon en la absorción del agua a partir del quino se verifica en la primer mitad del colon y el almacenamiento de materias faciales hasta el momento de su expulsión, lo que ocurre en la segunda mitad. La sensación de saciedad cuando nos alimentamos y nos llenamos rápidamente, en 20 minutos de haber empezado a comer, el estómago deja de producir grelina, la hormona del hambre, cuando sus paredes se estiran, pero el efecto no se nota hasta 20 minutos después de comenzar a comer. Es decir, si alargas la ingesta, habrás consumido menos comida en ese lapso de tiempo, pero te sentirás igual de saciado. El secreto está ante todo en masticar despacio, porque aunque nos suene extraño, la digestión empieza en la boca y no en el estómago. Es en la boca donde producimos saliva, un fluido esencial cargado de enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos. Cuando masticamos con calma, disfrutamos mucho más de los sabores y comer nos resulta placentero. Además, avisamos al páncreas y a la vesícula biliar con tiempo de la llegada de alimentos al sistema digestivo. Ese aviso dispara la liberación de enzimas digestivas y las bilis fundamentales para una digestión adecuada. De hecho, comer despacio es uno de los hábitos más aconsejables para los médicos, para ayudar al tratamiento, así lo señala. Por otra parte, comer con calma es un hábito saludable que, seguido de una dieta recomendada para tu funcionamiento de una mejor manera, puede contribuir a bajar de peso siempre con la vigilancia de un experto. El organismo adapta sus fluidos al tipo de comida que procesa. Consumir agua durante las comidas no afecta significativamente ni el ácido estomacal ni a la concentración de enzimas digestivas. Además, consumir agua durante las comidas puede saciarte y sería un gran apoyo. Siempre acompañado este hábito con dieta sana y deporte. Los alimentos crudos y cocidos, estos son muy beneficiosos. No te asustes, No te vamos a recomendar que consumas pollo, pescado. Hablemos de las verduras. En este caso, consumir verduras nos ayuda a mantener buenas vitaminas, minerales para un mejor funcionamiento. Por otro lado, sabemos que el cuerpo humano segrega suficientes enzimas para poder digerir cualquier alimento, a pesar de que cocinarlas perdemos nutrientes, también ganamos en biodisponibilidad, es decir, que el cuerpo puede aprovechar con mucha más eficiencia nuestros nutrientes presentes en los alimentos cocinados que en los crudos. Conclusión, acerca de esto, los nutricionistas consideran adecuado incluir tanto verduras crudas como cocidas. Ambas beneficiarán una buena digestión prudentemente y proporcionan nutrientes esenciales para el organismo. Si a los alimentos fermentados, en otros artículos ya hablamos de los beneficios de cómo consumir yogurt, los alimentos fermentados son ricos en microorganismos que promueven la digestión y mantienen la flora intestinal equilibrada. Espero que la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Es tiempo de despedirme. La sección ha finalizado. Los espero una próxima.
Tomisas coronavirus tierra. Y te el chon atrapa. Ni más toque tu a estu chabón. Ni más chon atrapa. Ochta a chon atrapa. Que los 20 segundos hostwitch chaka chon.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Bienvenido a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Luis Francisco Salsimaj y en esta oportunidad desarrollaré el tema Empieza conmigo mismo. Este tema corresponde al área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. Si usted tiene algún joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de memoria y atención. Iniciemos hablando del Monumento a la Paz. El Monumento a la Paz está ubicado en el Palacio Nacional de la Cultura. La obra fundida en bronce fue realizada por el artista guatemalteco Luis Fernando Carlos León. Está compuesta por una base conformada por 8 brazos entrelazados que simbolizan al pueblo unido, sosteniendo el peso de la libertad representado por el bloque de piedra, el cual manifiesta la unión de las razas y la responsabilidad del pueblo. Sobre la base se alzan 2 manos izquierdas dirigidas al cielo, en posición de estar liberando una paloma, que simboliza la paz y la libertad. Este último detalle no se concretizó y fue sustituido por una rosa blanca natural. En la década de 1990, la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, URNG, y el gobierno de Guatemala acudieron a una mesa de negociaciones. Se realizaron 2 cambios de gobierno antes de llegar a una resolución. Después de casi 6 años de negociaciones, finalmente se encontró un acuerdo. ¿Pero qué nombre recibe este acuerdo? Seguramente en diversas ocasiones hemos escuchado sobre los acuerdos de paz. La firma de los acuerdos de paz en Guatemala dio por finalizado el conflicto armado interno que se había estado llevando por aproximadamente 36 años. Se realizó el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. Ahora, mencionemos algunos de los logros y objetivos de los acuerdos de paz. El primero que podemos mencionar es que surgió la meta de adherirse a principios para garantizar y proteger la plena observancia y respeto a los derechos humanos. Bien, es momento de analizar. ¿Nosotros respetamos los derechos humanos? ¿Respetamos los derechos de las personas que nos rodean? Es importante practicar estos valores. Mencionemos otro de los logros. Se propuso el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno. Y por último, podemos mencionar que se reconoció la identidad y los derechos de los pueblos indígenas para construir una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Pero en general, ¿en qué consiste una cultura de la paz? Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y las naciones. ¿En dónde debemos aplicar la cultura de paz? Debemos aplicar una cultura de la paz en casa, en el trabajo, en la comunidad, en la escuela y en todo espacio donde convivimos con otras personas. Bien. Es momento de hablar de las cuatro dimensiones de la cultura de paz. La primera es paz conmigo mismo. La segunda, paz con los demás. La tercera, paz con la naturaleza. Y la cuarta, paz espiritual. Preguntémonos, ¿en dónde inicia la paz? La paz comienza conmigo mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. La paz comienza por el respeto a mi dignidad personal. Debo aprender a amarme, valorarme y cuidarme. Ahora, ¿con quién debes tener paz? Debes tener paz con los demás. Recuerda, no eres una isla. Estamos en el mundo en relación con los demás. Necesitas convivir con los demás fortaleciendo las actitudes de solidaridad, diálogo, amistad y reconciliación. Es así como fomentamos una cultura de paz. Ahora, sabemos que debemos estar en paz con nosotros mismos. Debemos estar en paz con los demás. Pero también es importante estar en paz con la naturaleza. El mundo es tu espacio vital. En él te desarrollas, creces y maduras. Por eso tienes que aprender a respetar y a valorar todos los recursos que la naturaleza ofrece. Cuidando tu entorno, contribuyes al bien de la humanidad. ¿Y qué se puede decir de la paz espiritual? Debes vivir en actitud confiada y de apertura al ser trascendente, viviendo serenamente con actitudes positivas de gozo, amor y compasión. Viviendo en congruencia con tus principios y valores, aquellos que te hacen ser una persona auténtica, única e irrepetible. Ahora, mencionemos los elementos de la cultura de paz. La cultura de paz integra elementos como los derechos humanos, las leyes, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural que necesitamos conocer. Ahora, ¿cómo podemos plasmar objetivos para fomentar una cultura de paz? Lo podemos hacer por medio de un proyecto de vida. El proyecto de vida consiste en realizar un plan o esquema vital que ordena las prioridades, los valores y las expectativas de una persona como dueña de su destino y que decide cómo quiere vivir. Para escribirlo, se recomienda lo siguiente. Primero, pensar en cómo está tu vida, lo que deseas cambiar y a dónde quieres llegar a partir de ahora. Debes tener en cuenta aspectos generales de la conducta, religiosa, intelectual, social, familiar, entre otras. También debes preguntarte, ¿quién quiero ser en este mundo? ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Cómo puedo realizar lo que me propongo? No olvides escribir el propósito y las alternativas que se tienen para cumplirlo. Y por último, recuerda visualizar y plasmarlo por escrito. Ahora es momento de practicar lo aprendido. La primera actividad que realizarás consiste en reflexionar sobre las acciones de las cuatro dimensiones de la cultura de paz y escribir cinco ideas sobre cómo ponerlas en práctica en la familia, en la comunidad, el trabajo, la educación y la nación en general. La siguiente actividad consiste en escribir ¿qué relación encontramos entre cultura de paz y la recreación? La actividad número 3 consiste en redactar un borrador sobre tu proyecto de vida. Debes incluir la recreación y la cultura de paz principalmente. Lo que aprendimos el día de hoy nos permite interpretar la importancia de respetar normas en espacios de representación y de practicar los derechos humanos, respetando a quienes nos rodean. Recuerda agregar a tu portafolio las hojas de trabajo que en cada programa se desarrolla. Te esperamos en un nuevo espacio educativo.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Jocelyn Pajarito. Soy tutora de educación extraescolar del nivel medio ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. La lección de hoy es leer es recrearnos y aprenderemos sobre exponentes de la literatura guatemalteca. Este tema corresponde al área de comunicación y lenguaje de la primera etapa ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo ayudará si en casa contamos con algún joven con alguna discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central de hoy. Pongamos atención. El otro día, Francisco escuchó en casa de tío Tono a la tía Laura leer un poema de un autor guatemalteco. Le gustó mucho. Por la noche, en casa, solo recordaba los primeros versos y quería tenerlo junto con el nombre del autor. Los copió en el buscador de internet y ahí lo encontró. El poema es corto y hace pensar de lagunas donde vive y ama tanto. Y dice así: entre rústico estuche de montañas, con una gema duerme la laguna y pule su cristal, en donde baña su cloro gris, romántica la luna, el lago. Este fragmento es de Flavio Herrera. La literatura guatemalteca, según su forma, estilo y mensaje, los textos se clasifican en géneros como la poesía y la narración. Numerosos autores guatemaltecos los han catalogado con excelencia. Las leyendas corresponden a la narración que sumergieron a la tradición oral. Caracterizan a Guatemala las leyendas como el sombrerón, la llorona, la ciguanaba, el cadejo y el sisimit. Unos exponentes de la literatura guatemalteca desde antes del descubrimiento de América, ya se contaba con muestras de narración recogidas en las obras como el Popol Vuh, el Rabinal Achí, el Memorial de Sololá. Durante la época colonial, en periodos posteriores, destacaron poetas que exaltaban la belleza naturales, cronistas que narraban lo que sucedía en la colonia, novelistas y cuentistas que transformaban y adornaban las historias cotidianas, así como los dramaturgos que escribieron obras para teatro. Entre ellas están los siguientes nombres que sobresalieron: a Rafael Landívar, José Batres Montúfar, que era un poeta y novelista, a Sor Juana Maldonado, Fray Martínez de Córdoba y Juan Diegues Olaverri. En el siglo XX, años 90, surgieron numerosos escritores de diversos géneros, como los siguientes: Luis Cardoza y Aragón, que era poeta y novelista, Luis Valle, Rafael Arévalo Martínez, Miguel Ángel Asturias, quien en 1967 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, Rafael Arévalo Martínez, que también era un poeta y novelista, Adrián Resinos, Flavio Herrera, Manuel Galich, que era un dramaturgo, Virgilio Rodríguez Macal, Angelina Cuña, Augusto Monterroso, cuentista, y muchísimos más. En décadas recientes se han distinguido autores como Humberto Acabal, Francisco Pérez de Antón, Mildred Hernández y Javier Payeras, entre otros. Las obras de la literatura en sus diversos géneros permiten recrearnos con sus contenidos, así como reflexionar sobre las situaciones de la vida. Al leer, tenemos la posibilidad de enriquecer nuestro vocabulario, mejorar nuestra expresión, escritura imitando a los autores y aumentar nuestra identificación con el país y sus recursos naturales. Para quien escribe por placer, la escritura también puede ser una actividad de recreación. La actividad de aprendizaje para el día de hoy es realizar un organizador gráfico con la información del libro sobre la producción de la literatura de autores guatemaltecos. Y la otra es investigar con la familia acerca de las narraciones de tradición oral que sepan y nosotros la anotamos en nuestro cuaderno. Lo que aprendimos el día de hoy nos permite conocer los diferentes exponentes de la literatura guatemalteca para identificarnos con nuestras raíces. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés. Y recuerda agregar tus apuntes del día de hoy a tu portafolio.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.